Dale gloria, dale gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Yo te amo. Yo te amo, Señor. Nada me puede separar de tu amor. Nada me puede separar de tu amor. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor. Tú estás sanando. Tú estás restaurando. Tú estás salvando. Tú nos estás uniendo a tu Hijo, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Jesucristo. Porque tú te paseas en medio de la alabanza de tu pueblo. Porque tú estás en este lugar, mi Dios, para perdonar pecados, para salvar vidas, para sanar cuerpos, para restaurar, mi Dios, lo que el enemigo se ha robado. Aquí estás tú para bautizarnos con tus dones, para poner llamado sobre nuestra vida, para darnos dirección, para abrir nuestros ojos. Aquí estás tú, Señor, para poner corazón de carne donde hay corazón de piedra. Aquí estás tú, Señor. Aleluya. Gloria, gloria a ti, Jesucristo. Y te amamos, y te amamos, y te amamos. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Bendito eres tú por lo que estás haciendo, por lo que vas a continuar haciendo. Tú eres todopoderoso. Solo tú y nadie más, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solo el nombre de Cristo. Aleluya. A través de quien podemos llegar al Padre, porque solamente hay un camino, solamente hay una verdad, tiene nombre, se llama Cristo. Aleluya. Gloria, gloria al que vive. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Te alabamos. Te alabamos. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. El Señor está en este lugar. Él va a hablar hoy, mi Dios, ahora que nos dedicamos al estudio de tu santa palabra. Señor, hoy, mi Dios, declaramos: esta palabra es perfección. Esta palabra es tu palabra tuya para nosotros, mi Dios. Aquí está tu plan para nuestra vida. Aquí están las respuestas a nuestras preguntas. Aquí está, mi Dios, tu carácter, mi Dios, tu forma de pensar, tu forma de ser, mi Dios. Esta es nuestra instrucción. Este es nuestro manual. Esta es la palabra definitiva, Señor. En ella no hay error, Padre amado, y es buena para instrucción, para disciplina. Aleluya. Es buena para edificación, Señor. Y hoy, mi Dios, de esta palabra, Señor, hoy vamos a escuchar, Señor, y vamos a aprender. Señor, remueve todo aquello que no es tuyo en el nombre de Cristo Jesús, y permite que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil, en un corazón preparado, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede estar sentados. Gloria al que vive. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos todos a la Iglesia Cristina Sion. Somos una iglesia que habla su idioma. Si nos visita hoy por primera o segunda vez, o si tiene tiempo sin visitarnos, le pedimos por favor que rellene la tarjeta de conexión. Al final del servicio usted puede poner su nombre en el frente, en la parte de atrás, sumamente importante. Coloque cómo podemos orar por usted, tráigalo acá a la ofrenda al final del servicio, y pues prepárese que hoy tenemos una buena palabra que Dios nos está dando, y realmente Dios se está moviendo. Escuche, usted va a salir de aquí con lo que usted decida dejar que Dios haga en su vida. Si usted decide abrir su corazón y pedirle a Él que Él entre y le cambie, eso va a, escuche, de acuerdo a su fe, así se va a cumplir en su vida. De acuerdo a su fe también, pues, que es bíblica, ¿ok? Gloria a Dios. Ah, mucha gente tiene una fe, pero que no es bíblica. Aleluya. De hecho, la Biblia habla claramente de que la fe bíblica está precedida por el arrepentimiento. De eso pues usted puede ver en nuestro sitio web iglesiaacion.com. Tenemos una serie de mensajes completa acerca de eso, al igual que esta serie de mensajes en la que estamos el día de hoy. Está completamente disponible en iglesiaacion.com. Ahí usted puede ver todos los mensajes. Hoy estamos en el quinto mensaje, es una serie de mensajes. Estamos hablando acerca de cuando Dios pacta contigo. Las primeras cuatro semanas hablamos acerca de cómo Dios pacta con nosotros y hablamos y vimos la vida de Abraham, el hombre con quien Dios pactó. Dios hizo un pacto con Adán, Él hizo un pacto con Noé, Él hizo un pacto con Abraham, Él hizo un pacto con Israel, Él hizo un pacto con David. Todos estos pactos se concluyen y se convierten completamente en realidad en Cristo Jesús, bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de Cristo. La iglesia, nosotros hoy vivimos, pero pues estudiando los pactos que le antecedieron al nuevo pacto, nos da una idea tremenda, nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que Dios quiere decir cuando Él dice, estoy pactando contigo, tú estás pactando. ¿Qué significa eso? La gente le gusta mucho la idea de, wow, Dios está pactando conmigo, suena muy bueno porque suena a bendición, suena que Dios me va a prosperar. Suena que Dios me va a dar cosas grandes, suena que Dios me va a dar una buena vida. Y pues esos son los efectos secundarios de pactar con Dios. Escuche, si usted sigue a Dios, como lo dijo Jesús, seguir el reino de Dios, buscar el reino de Dios y justicia y todas las cosas, estas cosas por las que tú te preocupas, te serán añadidas. Pero primero, lo primero, que es caminar delante de Dios. Y de eso estamos hablando el día de hoy. Quiero refrescarnos aquí. Hemos estado hablando y hemos dicho que un pacto es una relación establecida entre dos personas basada en fidelidad, lealtad y amor. Escucha estas tres palabras. Porque yo sé que Dios es fiel, porque yo sé que Dios es leal y porque yo sé que Dios es amor. Eso me llena a mí de una confianza tremenda. De yo saber, Dios me ama, Dios está conmigo en las buenas y en las malas, Dios es leal, Él es fiel, Él nunca me va a abandonar, yo conozco su cara, amén, amén, gloria a ti, Señor. Escucha, ¿sabe qué hace eso a la persona que lo entiende? A la persona que lo entiende y recibe esto, ¿sabe qué hace? Hace que viva una vida de obediencia y confianza hacia Dios. Porque yo sé que Dios es fiel, porque yo sé que Dios es leal, porque yo sé que Dios es amor, yo le obedezco a Él, yo lo sigo a Él. Aunque a veces no entiendo muchas cosas en mi vida, mi trabajo es seguirlo y obedecerlo y saber que Él siempre es fiel, leal y Él tiene amor conmigo. Ahora, escuche, es un pacto entre dos personas. Lo que Dios te da es para que tú también lo des. O sea que Dios también espera que nosotros le demos a Él fidelidad, lealtad y amor. Y que nosotros le mostremos a este mundo lo que significa vivir, pues como Dios manda, en un pacto de lealtad, fidelidad y amor. Ahora, caminar con Dios es pactar con Dios. Caminar delante de Dios. Hemos hablado en los últimos mensajes hablamos y definimos lo que significa caminar delante de Dios. Significa yo estoy caminando en santidad. Significa yo estoy caminando, yo voy delante de Dios. La Biblia dice que somos emisarios o somos embajadores de Cristo. Que significa que donde yo voy, allí va Dios. Donde yo hablo, allí habla Dios. Donde yo piso, eso le pertenece a Dios. Pero ¿qué pide Dios? Que reflejemos el carácter de Dios. De cierta manera, ese fue el gran problema que Israel tuvo. Y de eso vamos a hablar dentro de un rato. Abra su Biblia a Éxodo capítulo 19. Gloria a Dios. Y vamos a leer hoy el capítulo completo. Vamos a hablar de varias cosas. Ya hemos hablado acerca del pacto con el que Dios trató con Abraham. Y hoy comenzamos a estudiar cómo Dios pactó con el pueblo de Israel. Aleluya. Caminar con Dios implica que estoy viviendo en santidad. Significa lo siguiente: Número uno, yo he declarado con mi boca que Cristo es el Señor. He creído en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero significa varias cosas más. Significa, me he bautizado. Significa, si yo antes vivía en adulterio, en fornicación, ahora dejé eso atrás y he pedido la bendición de Dios, me he casado. Significa, yo estoy sirviendo en la iglesia. Significa, yo estoy honrando a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. Significa, todas estas cosas son marcas de una persona que está caminando con Dios. Que mucha gente quiere la bendición de Dios, pero no quieren el compromiso con Dios. Y hay ciertas cosas que se esperan de una persona que está caminando con Dios. Por cierto, hablando de bautizos, esta mañana tuvimos una clase acerca del bautizo. Y aprendimos muchísimo acerca del bautizo. Gloria a Dios. Y de lo importante que es, entre muchas cosas que se dijeron. Por cierto, ese mensaje va a estar disponible mañana. A aquellos quienes tienen el correo electrónico de la iglesiación y que están suscritos a la lista de correos de la iglesiación, les va a llegar un correo con un link, un enlace para poder ver toda la enseñanza por video. Si no está suscrito todavía, puede ir a iglesiación.com. En la parte de abajo, usted puede introducir su nombre, su correo electrónico y le van a comenzar a llegar los enlaces, los correos, los anuncios. Sumamente importante para que usted esté actualizado. Pero escuche, el bautizo es sumamente importante. Es parte de hecho, hoy vamos a estar hablando de cómo Dios pactó con Israel. Pero antes de que Dios pactara con Israel, ellos pasaron por este mar. Que simboliza, escuche, y lo que quedó debajo del mar no fue aprobado por Dios. ¿Quién quedó debajo del mar? Los egipcios. Los israelitas pasaron en tierra firme, sobrevivieron esas aguas. Lo que salió de esa agua es lo que pactó con Dios. Lo que fue aprobado por Dios. Así pues que de muchas maneras la Biblia habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de lo que significa el bautismo. Y pues la semana que viene vamos a tener bautizos. Gloria a Dios. Así pues que si usted no se ha bautizado todavía, deberíamos hablar. Debería usted considerar seriamente bautizarse y preguntarse a sí mismo, ¿por qué no lo hago? ¿Qué es lo que me impide bautizar? ¿Será que no sabe todavía? Bueno, ve el video, pues pudo haber venido esta mañana a la clase, pues no lo pudo hacer, pero puede ver el video, puede hacer preguntas. Interésese, busque de Dios para que usted vea cómo Dios le va a enseñar. Así pues que comenzando con el capítulo 19 y hasta el capítulo 24 del libro de Éxodos, escuche, esta es una sección que la Biblia denomina el libro del pacto. Entre capítulos 19 y 24 de Éxodos encontramos lo que la Biblia denomina el libro del pacto. El capítulo 19 habla acerca de la antesala. Capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. Por cierto, si le ponemos aquí a usted al frente y le decimos, dígame cuáles son los 10 mandamientos. ¿Cuántos de nosotros podríamos recitar los 10 mandamientos? ¿Cuántos de los 10 mandamientos podríamos decir? Gloria a Dios, pero entre capítulos 20 y 23 está lo que se llama la ley. Y el capítulo 24 habla acerca de una ceremonia de ratificación en la cual Dios ratifica y vuelve a decir, tengo pacto contigo, Israel. Así pues que, ahora, cuando Dios escoge a Israel para pactar con ellos, dos funciones sumamente importantes Israel tiene que ejercer. Y él espera de ellos lo siguiente. Número uno, que ellos deben estar mostrándole al mundo cómo un pueblo se relaciona correctamente con Dios. Y número dos, ellos demuestran a este mundo cómo Dios quiere que nos tratemos unos a los otros. Escuche, aquellos quienes han pactado con Dios son modelos a seguir de lo que es cómo uno se relaciona con Dios y de cómo uno se relaciona con nuestros seres humanos, con nuestros vecinos, con la gente que vive alrededor de nosotros. Cuando la gente te mira a ti vivir de esa manera, ellos dicen, wow, esta gente tiene relación con Dios. Ellos saben cómo alabar a Dios, saben cómo tratarse unos a los otros. Por cierto, también son buenos mayordomos de lo que Dios les ha dado y pues por eso todo prospera y son obedientes a Dios. Y escuche, con este fin en mente, Dios puso a Israel en una parte de tierra especial. La Biblia le llama una tierra que fluye con miel y leche, la tierra prometida. Voy a poner una fotografía y quiero que vean. Mire, allí dice la tierra de Canaán, que es la tierra que se le entregó a Abraham, que es la tierra por la cual van a pelear los israelitas, la tierra a la cual se le va a entregar a ellos. Pero antes de esto hay un pacto. Pero fíjese que de un lado está Egipto y del otro lado está Mesopotamia. O sea que Dios puso a su pueblo escogido en medio de donde podían ser el mejor ejemplo de bendición. Porque fíjese que para ir de Egipto a Mesopotamia, la mejor manera de llegar allí era lo que allí dice Great Sea, el gran mar. Y allí había que hacer parada, ¿dónde? En la tierra de Canaán. O sea que, y estas eran las dos sociedades, lugares más importantes del planeta Tierra y de la humanidad para ese entonces. O sea que si usted vivía en la gran capital, en el gran lugar de Egipto, en la gran Mesopotamia, usted en algún momento iba a tener que pasar por donde estaba Canaán. Y cuando usted pasara por Canaán, usted iba a presenciar una gente que alaba a Dios, que se tratan bien unos a otros, que todo lo que hacen ellos prosperan, y te va a hacer preguntarte a ti mismo, ¿y esta gente de dónde aprendieron esto? ¿Cómo ellos? ¿Quién es este Dios que ellos siguen? Así pues que, tomando eso como referencia, podemos decir lo siguiente: Dios nos ha puesto a nosotros en un lugar donde la gente puede, escuche, usted probablemente va a ser la única Biblia que mucha gente va a leer. La vida de usted, nunca van a abrir este libro, pero van a saber lo que dice el libro porque, wow, mira, el libro ese que esta persona lee debe decir no robarás, porque no roba. Este Dios a quien él sirve debe decir, pues te vas a agarrar un día a la semana para ir a la iglesia. Porque eso es lo que hace. Cuando veamos estas vidas, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que. Y ese era el plan que Dios tenía para Israel. Y ese es el plan que Dios tiene para la iglesia. Y ese es el plan que Dios tiene para usted. Que en medio de su vida, que todo el mundo que le rodea, que cuando pasen por donde usted está, la gente diga: así. Así es como se sigue a Dios, así es como se tratan unos a los otros como Dios quiere, y así es como se administra lo que Dios ha puesto en tus manos. Aleluya. Gloria al que vive. Así pues que vamos a leer Éxodo 19. Vamos a estar de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer esta escritura. Éxodo capítulo 19 dice lo siguiente. Dice: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Pueden estar sentados. ¿De qué monte está hablando aquí la palabra de Dios? Está hablando acerca del monte Sinaí. Aleluya. Pero escuche, fíjese cómo dice la palabra. Dice: acamparon en el desierto. Escuche, los israelitas, el pueblo de Dios, tuvo que acampar en el desierto antes de pactar con Dios. No sé si usted está acampando en el desierto o le ha tocado acampar en un desierto, pero es bíblico que antes de que Dios trate contigo, antes de que Dios pacte contigo, pasamos un tiempo en el desierto. Y lamentablemente, Dios tiene que pasarnos por un desierto muchas veces. Es cuando estamos enfermos y el doctor nos dice: te quedan 2 semanas de vida. Que, oh sí señor, ahora sí yo quiero estar contigo, yo pacto contigo. O es cuando la mujer te dice: ya no aguanto más. Aquí están tus cosas, tus maletas, más nunca regreses a esta casa, no te... Ahora sí voy a buscarte a Dios. Es cuando estamos, o es cuando el jefe te dice: no hay más trabajo, está despedido, se acabó todo. Y en ese momento, pues ahí sí buscamos de Dios. Y Dios dice, bueno, ¿estás listo ahora para pactar conmigo? ¿Estás listo ahora para confiar? ¿Estás listo ahora para establecer una relación de lealtad, de fidelidad y de amor entre nosotros? Entonces, pues, eso es exactamente lo que muchas veces ocurre. Tenemos que pasar por un desierto para llegar a pactar con Dios. Aleluya. El versículo 3 dice lo siguiente. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. ¿Qué significa esto de cómo Dios los tomó sobre alas de águila? Escuche, Dios hizo señales, envió plagas para que sean ellos libres de Egipto. Dios le hizo que el maná bajara del cielo, que el agua saliera de la roca, que el mar se partiera en dos. Aleluya, para que ellos caminaran en tierra seca. Todas estas cosas, Dios les defendió. Dios peleó por ellos. Todas estas cosas hablan acerca de que Dios los sacó como alas, como sobre alas de águila. Y todo esto ocurrió a ellos. ¿Sabe por qué? No por lo que ellos hicieron, sino porque Dios quiso hacerlo por ellos. Porque Dios les escogió para darle la gracia. Escuche, usted está escogido para disfrutar de la gracia de Dios. Dios le escogió para que usted reciba la gracia de Él. No porque usted se la ganó, no porque usted es muy obediente o inteligente o atractivo, sino porque Dios quiso derramar su gracia sobre usted. Eso es lo que un Dios lleno de amor hace. Aleluya. ¿Y sabe qué? Esto nos dice que Dios es un Dios de gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Escuche, Dios es el mismo en los dos testamentos. En el Antiguo Testamento Dios hacía cosas por el pueblo, no porque el pueblo lo merecía, sino porque Dios le nacía, porque Él tiene amor por nosotros, porque Él nos ha escogido, porque Él quiere salvarnos. Por eso es que Dios hace estas cosas. Ahora, el versículo 4 continúa y dice, y os he traído a mí, después de todo lo que Dios hizo, ¿sabe cuál es el propósito de Dios? Traernos a Él. Escuche, ¿sabe por qué Dios quiere sanarle? Para que usted esté con Él. ¿Sabe por qué Dios quiere prosperarle? Para que usted esté con Él. ¿Sabe? Inclusive, escuche, aunque suene duro, ¿sabe muchas veces por qué Dios permite ciertas cosas que son fuertes en nuestra vida? Para que nosotros estemos con Él. Aunque, yo digo así, aunque sea a palo, Dios te va a traer a la presencia. Escuche, cuando Dios te escoge y cuando Dios tiene un plan para ti, aunque sea como sea, por las buenas o por las malas, Dios te trae. Aleluya, gloria a Dios. Y el propósito es que estemos con Él. No es que hagamos todas estas cosas o que nos volvamos ricos, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a bendecir. Escuche, es la riqueza más grande es poder estar con Dios. Aleluya, estar en la presencia de Él. Y mire todo lo que Él hizo por gracia para que nosotros entráramos a la presencia de Él. El versículo 5 dice lo siguiente. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios dice, la tierra completa es mía. Pero vosotros sois mi especial tesoro. Si oís mi voz y me obedecéis. Aleluya. O sea, ¿y por qué yo voy a obedecer a Dios? ¿Por qué voy yo a escuchar a Dios? Por la gracia que ha derramado. Escuche, después de que me sacó de Egipto, hizo señales con plagas, hizo que cayera el maná del cielo, puso Él una nube de día, una columna de fuego de noche, agua de la roca, partiendo el mar en dos, después de todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿no le voy a ser yo obediente? ¿No voy a ser yo agradecido con Él? ¿No voy yo a mostrarle al mundo lo que significa tener una relación con Dios? y tratarnos bien los unos a los otros. O sea, caminar delante de Dios. No voy a caminar yo delante de Dios. Después de, escuche, es por esto, esta gracia de Dios que ha derramado sobre nosotros, me impulsa a confiar en Dios, a ser obediente a Dios. Aleluya. Aquí dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que, imagínese usted que el mundo completo es como un anillo que está en su dedo. Un anillo. Todo eso es de Dios. Y Dios dice, pero vos seréis mi especial tesoro. Esos diamantes que están en el anillo, que usted escogió, que usted pagó más por ellos, eso es usted. Eso es el pueblo de Dios. Eso somos nosotros. Aleluya. Somos especial tesoro. Somos el anillo completo es de Dios, pero esos diamantes es lo que más vale. Eso fue por lo que Él pagó más. Aleluya. Gloria al que vive. El versículo así dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjense lo que dice ahí, un reino de sacerdote, gente o pueblo santo. O sea que para ser parte de este reino hay que ser sacerdote. ¿Sabe usted lo que hace un sacerdote? Si usted es parte del reino de Dios, aquí dice que el reino de Dios es un reino de sacerdotes. O sea que si usted no es sacerdote, no es parte del reino de Dios. No es un reino de futbolistas, no es un reino de hispanos, no es un reino de ingenieros, es un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote va entre Dios y el pueblo, un sacerdote intercede, un sacerdote ofrece. Nadie más en la Biblia completa está permitido ofrecer sacrificios, el sacerdote. Aún si la persona tiene un sacrificio para traer, ¿quién lo ofrece? Hay que entregarlo al sacerdote. El sacerdote es quien ofrece el sacrificio. Esa es la manera prescrita. O sea que aquellos quienes son parte de este reino son gente que está ofreciendo sacrificio, son gente que está intercediendo, son gente que está yendo entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, son gente que son intermediarios. Este es el reino con el que Dios está lidiando, tratando. Y esto es lo que está diciendo. Aquellos que son mi pueblo son gente santa, son gente, son, es un reino de sacerdotes. Y dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El versículo 7 dice, entonces vino Moisés. ¿De dónde vino Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el monte Sinaí. Estaba en la presencia de Dios. ¿Dónde estaba el pueblo? El pueblo estaba en la parte de abajo. Dios estaba en la parte de arriba. Y subiendo y bajando, ¿quién estaba? Moisés. Moisés, escuche. El ser humano necesita un intermediario. Y no hay otro nombre dado a los hombres. Solo el nombre de Cristo puede servir de intermediario entre el Padre y nosotros. Amén. Y escuche, y si usted mira, usted relea otra vez el capítulo 19 del libro de Éxodos en su casa. Y fíjese, Moisés subió y le dijo Dios. Y después Moisés bajó y le dijo al pueblo. Y el pueblo dijo una cosa y después Moisés subió y le dijo a Dios. Y entonces después Dios le dijo algo y después bajó y le dijo al pueblo. O sea que tres veces ocurre este proceso. O sea que en cada momento se nota que necesitamos un intermediario, necesitamos un intercesor. Y Cristo se ha ofrecido. Escucha, que dijimos que es un reino de sacerdotes. Nuestro sumo sacerdote se llama Cristo. ¿Quién ofreció el sacrificio? Cristo. ¿Quién intercede por nosotros a la diestra del Padre? Cristo. Aleluya. Entonces, pues allí vemos que tenemos. ¿Y quién es nuestro modelo? Cristo. O sea que si yo voy a ser parte de este reino, yo soy como Cristo, tengo que estar intercediendo, tengo que estar buscando de Dios, tengo que estar dando sacrificio. Y la Biblia dice que entreguemos en el altar nuestro sacrificio vivo, que es lo que agrada a Dios. Tenemos que estar intercediendo, yendo entre el Padre y el Hijo, subiendo y bajando. Eso pues, gloria a Dios. Aleluya. Y dice, entonces vino Moisés, estamos en el versículo 7, y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Cuáles son todas estas palabras? ¿Sabe qué son todas esas palabras? Todo lo que está en el capítulo 20, 21, 22 y 23. Capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Y después de eso hay todas estas leyes. O sea que todas estas leyes Dios le dio a Moisés. Moisés bajó y le dijo, esto es lo que Dios espera de nosotros. Ya que vamos a entrar a la tierra prometida, ya que Dios va a hacer pacto con nosotros, Él está poniendo las reglas en la mesa. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Bueno, que no pongamos otras imágenes delante de Él. Que no mintamos, que no robamos, que no cometamos adulterio, que no tengamos envidia, que honremos a nuestros padres, que todos los mandamientos. Y después de eso hay otras leyes. Todo esto, Él habló con ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, si tú vas a caminar delante de mí, si tú vas a pactar conmigo, si tú vas a ser mi representante en este mundo, si cuando la gente te vea a ti, ellos van a pensar en mí, esto es lo que yo espero de ti. Estas son las cosas que yo espero de ti. El versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea que entonces pues el pueblo dijo, todo lo que tú dices, Señor, eso vamos a hacer. Y Moisés sube otra vez y dice, Señor, dice el pueblo que todo lo van a hacer. Y después viene otra vez, baja Moisés y continúa hablando con el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés en el versículo 9, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Escuche, todavía no hemos hecho un pacto con Dios. Aquí, o sea, la Biblia, pues, estamos hablando de esto, es prepacto esto. Pero ya Dios está diciendo, lávate tus vestidos. Santifícate, porque el día de mañana yo voy a venir y mi presencia va a caer sobre ti y yo voy a pactar contigo. ¿Qué es lo que precede a que estemos caminando con Dios? Que estemos limpios, que estemos caminando. Entonces, pues, todo esto se traduce a nuestro contexto del día de hoy. Escuche, si usted no se ha bautizado, bautícese. Si usted todavía no se ha casado, ¿cuál es cuál es la pena? Cásese. Pregúntese. Si no sabe cómo buscar la licencia de matrimonio, ahí le ayudamos. Si usted necesita lo que sea, escuche, la iglesia está dispuesta, más que dispuesta, para que usted camine delante de Dios y haga las cosas como debe ser. Escuche, de pena debería darnos quedarnos como estamos sabiendo que podemos cambiarlo. Eso sí le debería dar vergüenza. Pero el que no se ha casado y sigue conviviendo, el que no se ha bautizado ya debería haberlo hecho, el que tiene niños y todavía no los ha dedicado, el que no está sirviendo y debería estar sirviendo, escuche, ¿cuál es la excusa? Aleluya, gloria a Dios. Escuche, así es como Dios trata con su pueblo. Escuche, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Escuche, antes de que Dios pactara con Israel, en el capítulo 20, y se ratifica en el capítulo 24, Él primero te dice, lava tus ropas. ¿Qué cree usted que significa eso? ¿Que dejes tu inmundicia atrás? Que dejes tu pecado atrás. Y Dios hace un pacto, escuche, solamente con un pueblo que ya ha pasado por el mar, que ya ha sido circuncidado. O sea, ¿qué significa circuncisión? Ouch. Dejar la carne atrás. Eso es lo que significa. Aleluya. Espiritualmente, pues, que es aún más importante que físicamente. Eso es lo que significa. Estamos dejando la carne atrás, estamos caminando con Dios, estamos viviendo en santidad. Y aquí dice, entonces, en el 10, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el tercero, el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todos, de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí, versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá, versículo 13, no lo tocará a mano, porque será apedreado o asaltado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Cómo santificó Moisés al pueblo? Les dio la palabra. Les dio la palabra. Moisés estaba arriba con el Señor. Dios le dijo, estas son las palabras. Diles esto. Cuando Dios baja, cuando baja Moisés y les dice la palabra, esa palabra te lava. La palabra dice, escuche, Jesús dijo, mi palabra os ha lavado. Cuando usted está en la iglesia recibiendo palabra, Dios le está santificando. Aleluya. Cada vez que yo me meto en la palabra y me pongo a leer, esto me está santificando. Aleluya. Entonces, pues, fueron santificados por la palabra, aleluya, y lavaron también sus vestidos. Escucha. Fueron santificados y lavaron sus vestidos. ¿Qué significa? No solamente es escuchar la palabra, yo tengo que hacer algo. Después de que escuche la palabra, me toca a mí hacer algo. Aleluya. Entonces es escuchar y obedecer. El que escucha mi voz y me sigue, ese es pueblo mío. Aleluya. Gloria al que vive. Versículo 15 dice, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Escuche, la Biblia dice que Dios bajó como, y eso estaba como un horno, hermano. Y sabe que la Biblia habla muchas veces acerca del horno de la aflicción, el horno de la purificación. Escuche, nada entra a la presencia de Dios que es como un fuego y no puede salir si no está purificado. Porque ese fuego, lo que no esté puro, lo destruye completamente. El versículo 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés, la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí está Moisés, sube, habla con Dios, baja, habla con el pueblo, sube. Entonces, pues, aquí está ahora Moisés otra vez subiendo. ¿Sabe qué? Necesitamos un intercesor. Usted necesita confiar en Cristo. Usted tiene que entregarse a Cristo. Usted tiene que orar a Cristo. Él es el intercesor. Él es quien está a la diestra del Padre por nosotros. Ciertamente, el pueblo de Israel entendió que necesitaban a Moisés para ser pueblo de Dios, para tener a alguien que fuera entre ellos. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. ¿Quién es parte de un reino de sacerdotes? Nosotros somos parte de un reino de sacerdotes. ¿Y qué dice aquí? El que se acerque a Jehová, que se santifique. Yo necesito estar limpio para acercarme a Dios. Escuche, hay gente que pretende ser pueblo de Dios. Hoy al final del servicio vamos a tener la Santa Cena. Cuando yo participo de la Santa Cena, cuando yo me bautizo, cuando yo hago todas estas cosas, me estoy acercando a Dios. Pero si yo me acerco a Dios sabiendo que tengo pecado y sabiendo que no tengo ningún plan ni ninguna intención de dejar ese pecado atrás, es como que le estoy dando una bofetada en la cara a Dios. Le estoy diciendo: ni me importa lo que tú dices, ni me importa lo que tú piensas, ni me importa el sacrificio de Cristo. Dame esa copita, dame ese pan. No voy a hacer que la gente hable mal de mí si no me lo como, si no me lo tomo. Eso, y escuche, y Dios ve eso. La Biblia dice que ni te acerques con esa actitud, porque vas a caer, porque vas a caer. Entonces, ¿qué significa? Escuche, bien claro, hermano, bien claro, hermana. Si hay algo en su vida que usted sabe que no está bien, que hay mucha gente que le estaba diciendo, tienes que cambiar estas cosas, que la palabra misma te está diciendo, wow, si es verdad lo que dice la palabra de Dios, yo necesito cambiar esto en mi vida. Cámbielo, cámbielo. No se ha bautizado, bautícese. No se ha casado, cásese. No ha perdonado a alguien, perdone. No ha pedido perdón a alguien, pida perdón. Aleluya. Pero aquí dice que tenemos que acercarnos a Dios, si somos sacerdotes, que se acerquen a Jehová, santificados, para que Jehová no haga en ellos estrago. Escuche, ¿cuál es el propósito de que yo me santifique delante de Dios? Para que cuando yo me acerque, Jehová no haga en mí estragos. ¿Sabe que hay mucha gente? Y la Biblia habla de eso en 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la Santa Cena, que porque muchos se acercan a la mesa del Señor o se acercan a Dios de una manera irreverente, han caído enfermos y hasta han muerto. Escuche, si usted se acerca a Dios con esa irreverencia, con esa falta de respeto a Dios, la Biblia dice que le va a caer mal, le va a ir mal. Enfermedades, muertes, ventanas, espiritualmente eso se llama ventanas, puertas abiertas. Cuando yo estoy tratando lo que es santo, como que si no fuera santo, como que si fuera algo mundano, es un problema muy grande. Y aquí dice, ni te acerques al Señor porque te van a hacer estragos. En el versículo 23, tenemos tres versículos más y ya terminamos este capítulo. Dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces Moisés descendió y le entregó la palabra al pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios. En un momento vamos a tener Santa Cena. Pero escuche, necesitamos entender lo siguiente, que Dios, escuche, si usted tiene un plan, si usted dice, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? No hable conmigo, hable con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo quiero hacer las cosas como tú mandas. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? Quizá le pregunto al pastor, pastor, ¿dónde es que se consigue esta licencia de matrimonio? ¿Cuánto es que cuesta? Escuche, cuesta $75, ahí mismo en el centro de Pittsburgh te la entregan. Aleluya, usted me la trae a mí, hacemos un matrimonio. Escuche, no es complicado. La pregunta es, ¿quiere usted hacer las cosas bien delante de Dios? La semana que viene tenemos bautizos. La semana que viene vamos a tener un servicio glorioso. Y en esta iglesia Sion vamos a bautizar gente. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es lo que vive, dice la Biblia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque eso es lo que dice la palabra. Aleluya. Por cierto, esta mañana tuvimos una clase de bautizos. Excelente. Si quiere recibir el link, el enlace para poder ver el video, la enseñanza, tiene que suscribirse a la lista de correos de la Iglesia de Sion. ¿Dónde? iglesiasion.com. Allí también puede ver todos los mensajes. Aleluya. Gloria al que vive. Pero mire lo que dice. Why is that off?
Se apagó solo.
Ok, gloria a Dios.
Consigo el control.
Bueno, voy a leer estas escrituras. No van a estar en la pantalla, lamentablemente, no sé por qué. Pero, Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es Deuteronomio 14:2. Aleluya. Tito 2:14. Hablando acerca de Cristo, dice lo siguiente. Dice: Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se entregó, ¿para qué? Para purificarnos a nosotros. Para hacernos de Él. Y aquí dice que su pueblo es celoso de buenas obras. O sea que el pueblo de Dios siempre está queriendo hacer el bien. Siempre está buscando cómo representar a Dios. Por cierto, hoy durante la ofrenda, al final del servicio, le animo que más allá de sus diezmos, usted dé una ofrenda que vamos a enviar a las iglesias que necesitan ser reconstruidas en Houston. Si usted no ha visto lo que ha pasado en Houston, debe estar encerrado en algún lugar, pero mire, escuche. Usted ha visto las fotografías, usted ha visto lo que ponen en las redes sociales, lo que están en la televisión. Lo que ha pasado en esa ciudad es una devastación tremenda. Nunca en la historia grabada de la humanidad se había dado algo así en esa ciudad o en los Estados Unidos. Y van a pasar años y va a haber, pero escuche, si estos actores de Hollywood y estos músicos están haciendo algo que ni siquiera con Dios tienen ellos nada que ver, ¿qué no debería estar haciendo la iglesia? Escuche, nosotros no vamos a reconstruir la ciudad completa, ¿ok? La iglesia no lo va a poder hacer, pero vamos a hacer lo que podemos. Amén. Y vamos a enviar ofrendas. Hay varias iglesias hermanas de nuestra iglesia. Estamos conectados con un grupo de iglesias en todos Estados Unidos. Y hay varias iglesias que están esperando todavía que baje el agua a ver qué quedó. Así pues que al final del servicio, en su sobre, usted puede poner misiones. O si también quiere, puede comprar una camiseta el día de hoy. Tenemos las camisetas allá, son $20. Y todo eso va a ir a misiones. Gloria a Dios. Así pues que, pero una marca del pueblo de Dios es que quiere hacer buenas obras. Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dice: te voy a perdonar. Eso está en Malaquías 3:17 para aquellos quienes están apuntando. Malaquías 3:17 dice: yo soy como uno que perdona al hijo que le sirve. Primera de Pedro 2 del 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? Entregando a su Hijo en la cruz y muriendo por nosotros. Así Él pagó por nosotros. Con este propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué dijimos al principio de esta serie de mensajes? En el primer mensaje se dijo esto. Dos palabras importantes en la Biblia cuando Dios está queriendo pactar con nosotros. Una palabra es verdad, la otra palabra es misericordia. Cuando estamos en misericordia y en verdad, es porque Dios está pactando con nosotros. Dios está diciendo, si su misericordia está conmigo, yo la recibo, es porque Dios está pactando conmigo. Aleluya. Salmo 67, versículos del 1 al 3 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aleluya. ¿Cómo van los pueblos a alabarle a Dios? Porque ven la vida de usted. Aleluya. Recientemente vimos un ejemplo tremendo de eso. La hermana Ana de Puerto Rico vino aquí el viernes. No pudo estar aquí hoy, pero estuvo aquí el viernes. Y trajo a su familia completa. Y dijo, nada me va a detener de ir a la iglesia, pastor. Por ahí me están dando unos mareos, como que el mundo completo me está dando vueltas y hasta me caigo a veces. Y yo no sé qué es lo que me está dando, pero tengo estos mareos que me están dando, señor pastor. Pero yo voy para la iglesia porque yo sé que Dios me va a sanar. Aleluya. Así sea agarrada de la baranda, así sea arrastrándome, así sea que me tengan que agarrar de las dos manos para no caerme, yo me voy para la iglesia, pastor. Y llegó a la iglesia y se oró por ella. Y escuche, no es que yo oré, no fue que otro oró, pero Dios le sanó. Aleluya. Cristo le sanó. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo puedo tener mucha fe cuando yo oro para que la gente se sane. O usted también, escuche. Dios le ha llamado a usted a ser sacerdote. Usted también puede orar. Usted también tiene llamado. Usted también tiene poder de Dios en sus manos. Aleluya. Pero el punto es el siguiente, que la familia de ella completa, ellos vinieron porque ella quería venir. Si ella fuera por ellos, se hubieran quedado viendo televisión o yendo al parque o algo diferente. Pero ella los arrastró a venir aquí. Y después de que ellos vieron cómo Dios les sanó, cómo Dios, ellos estaban, gloria a Dios, alabando a Dios. Aleluya. Pero mire, eso es lo que dice la palabra. Yo voy delante del Señor, caminando delante de Dios, viviendo como Dios manda, relacionándome con Dios como debe ser, tratando a la gente que está alrededor de mí como Dios quiere que los trate. Y como resultado de eso, la gente va a comenzar a alabar a Dios. Aleluya. Gloria al que vive. ¿Pero qué? Yo tengo que caminar en santidad. Yo tengo que... Escuche, vamos a tomar unos momentos. En un momento vamos a tomar la Santa Cena. ¿Ok? Este es el momento de que usted se ponga a cuentas con Dios. Que usted venga al altar, si necesita venir al altar. Venga, para eso venimos a acercarnos a Dios. Ahora, no me diga, no, es que yo no voy a tomar la Santa Cena, tampoco voy al altar, porque si lo hago, entonces mañana no puedo seguir pecando. Mucha gente tiene esa lógica. Dice, no, si yo tomo de la Santa Cena, estoy diciendo, estoy caminando con Dios y yo sé que mañana voy a hacer, tengo un plan para hacer estas cosas que Dios no le gusta. Y pues, mejor no tomo Santa Cena, mejor no voy para el altar. Y mañana pues, yo tranquilo voy y peco. Ese no es, así no es, hermano. Ese no es el plan que Dios tiene para nosotros. Eso no es lo que Dios desea que nosotros hagamos o que pensemos de esa manera. Aleluya. ¿Por qué nosotros obedecemos a Dios? Después de que nos sacó de Egipto, después de que nos puso sobre alas como la de águilas, después de que la roca echó agua, después de que partió el mar en dos, cayó el maná del cielo, puso una nube de día, puso un pilar de fuego de noche. No voy yo a querer. Escuche, después de que Dios impidió que yo mismo me suicidara con una botella de píldoras, después de que Dios restauró lo que el enemigo se había robado, después de que Dios me perdonó todos mis pecados, no voy yo a querer una relación basada en fidelidad, lealtad y amor con Él. Aleluya. ¿Qué más tiene Dios que hacer? Ya Él lo hizo todo. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a tomar unos momentos. Venga al altar. Pida perdón si tiene que pedir. Escuche, la Biblia es bien clara. No me diga tampoco, es que yo, lo que yo hice es demasiado. Eso no tiene perdón. Escuche. Juan 1:9 dice que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Venga al altar. Venga al altar. Póngase a cuentas con Dios. En unos momentos vamos a venir a tomar de la Santa Cena. Aleluya.
Anhelo conocerte, Espíritu Santo.